Muy buenas tardes a todos. Estamos ya un viernes más. Por fin podemos conseguir hacer dos programas seguidos aquí en Radio Buñol, en un flash. Y este programa va a ser un poco distinto a los que solemos realizar, porque nos han fallado a última hora dos de las cabezas de este programa. Pero bueno, lo importante es que no estoy solo, como siempre estoy bien acompañado, porque hoy nos acompaña Cercal.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Es tu primer paso por la radio?
Es el primero, sí.
Pues está bien que te estrenes aquí.
Pues sí.
Además, hablando de cine, que creo que es
la primera vez, un poco nervioso como siempre, pero a ver qué tal sale.
Bueno, pues en este programa vamos a ver solo unas pocas noticias, porque yo tenía solo una preparada, pero al final vamos a hablar de dos estrenos que hay que me han llamado bastante la atención. Uh-huh. Y parece que están cambiando un poco, al menos la cartelera del cine, a lo que estábamos previstos.
Vale.
Después yo, por ejemplo, voy a hablar de Crímenes del Futuro de Cronenberg. ¿Y tú de qué nos vas a hablar?
Yo voy a hablar de una obra maestra del cine muy poco reconocida, muy poco valorada, pero es cine de primera, cine a nivel de Godard. Voy a hablar de Doom, la película de Vin Diesel, que es un auténtico desastre y que me diste ver ayer en tu casa.
¿De Vin Diesel? ¿Seguro?
Era de Rock.
Correcto, de su hermano. Prácticamente.
Exacto.
Pues a esa película le gustaría hablar de ella a Daniel, que es uno de nuestros colaboradores, que también es fan de la serie B, y lo hubiera disfrutado mucho. Así que este programa va por él.
Va por ti.
Y ahora vamos a las noticias. Los dos estrenos de los que os quiero hablar me han llamado la atención porque han salido muy cercanos en el tiempo. Me parecen películas un poco más originales que el típico cine de acción que están sacando actualmente o de superhéroes. Y una de ellas se llama Mira cómo corren, que salió hace dos viernes de Tom George, y que va sobre un asesinato que tienen que investigar que ocurre dentro de un teatro y no pueden salir de ahí. Tiene un reparto interesante, la verdad, porque, por ejemplo, al que han matado, que te lo dicen ya en el trailer desde el primer momento, es Adrien Brody, en un papel que casi me hizo dudar del actor que era. Sale Saoirse Ronan, Sam Rockwell, Harris Dickinson, y un elenco de actores bastante amplio, que tienen pinta de que va a triunfar y va a ser bastante bueno. Y por otro lado, el viernes pasado, de David O. Russell, se ha estrenado la película de Amsterdam, que también gira en torno a un asesinato de una manera distinta, porque son tres personas que se conocen en la Segunda Guerra Mundial y prometen estar juntos para siempre, y hay un asesinato que involucra a uno de ellos y tienen que hacer piña para conseguir sortear los obstáculos que se encuentran por el camino. La verdad es que viendo los trailers me recordó un poco a la película de Knives Out, que dentro de poco además va a salir la segunda en cines, creo que dentro de dos viernes. Uh-huh. Y eso, me ha llamado la atención que el género de asesinatos, pero mezclándolo con la comedia, que no sea de cine negro, se junta
el género Cluedo, digamos, ¿no?
Sí, correcto. Uh-huh. Además, en una de ellas se supone que en el trailer ya te muestran al asesino, con lo que no es importante quién ha sido, sino cómo se desenlaza todo.
Claro.
¿A ti este género te gusta?
A mí sí me gusta bastante. También en novela me gustaba mucho. Bueno, en novela es como más... Tiene más trayectoria que en la cinematográfica, ¿no? Pero bueno, a mí suspense me gusta bastante. Y meterle un poco de humor negro siempre es agradable. En cualquier obra, la verdad. Knives Out me gustó bastante. Y eso que Rian Johnson no es un tipo al que yo aprecie demasiado. No por Star Wars, es lo que estás pensando. No por eso.
No, no lo pensaba por eso, tranquilo.
Ah, vale. Y ya está.
Y bueno, y tampoco os he dicho el pedazo de reparto que tiene Amsterdam. Uh-huh. Porque los protagonistas son Christian Bale, Margot Robbie y David Washington. Uh-huh. Es que aparte también, bueno, hace un cameo, bueno, no sé si es cameo personal principal, porque esta película iré a verla la semana que viene. Sale Taylor Swift, supongo que algo musical estará relacionado. Sale Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Rami Malek, Mike Myers, que eso para mí fue una sorpresa. Y tiene un, o sea, un reparto que la verdad es que no tiene nada que envidiar a otras películas de hoy en día.
No, para nada. De hecho, cuando vi el tráiler me pasa como cuando veo cualquier película con Christian Bale, que dudo si es Christian Bale, porque es tan camaleónico el hijo puta que...
Correcto.
Que cuesta distinguirlo.
Y, por último, la otra noticia que también me ha llamado mucho la atención es que los hermanos Russo van a adaptar la película de Hércules de Disney modo musical, pero no ambientado en la película de Disney, sino que estará adaptado a las últimas tendencias de TikTok. Yo cuando lo leí no pude evitar reírme, sinceramente, no porque se base en lo de TikTok, sino porque cada vez tengo más claro que son directores de una sola película, porque otras cosas que han hecho ellos como directores, o ya sea juntos o por separado, se ve que tienen dinero detrás, pero hay cosas que no comprendo cómo llegan a esa decisión para hacerla, como me pudo pasar con Greyman.
¿Pero cómo te comes eso? O sea, Hércules, TikTok, musical.
Sí, si se adapta la historia de Disney, puedo comprarte lo del musical.
Pero TikTok, ¿qué?
Pero metiéndolo con bailes y tendencias de TikTok es algo que no llego a comprender en qué momento le parece una buena idea, o con la cantidad de pasta que van a tener, porque tienen un aval bastante grande en Hollywood, cómo vas a conseguir recuperar todo eso. Pero estás tirando a un nicho muy joven, muy enganchado al
móvil. ¿Pero qué sentido tiene TikTok en todo esto?
Es algo que ellos ven y que creo que van a intentar hacer que nosotros lo veamos, pero no sé, yo os lo voy a compartir. Quiero decir que muy objetivo no soy, porque los musicales no son lo mío.
¿Se graba en vertical la película, quizás?
Eso sería bastante curioso.
Mira, ¿te imaginas ir al cine y que
si se atreven a hacer eso, se lo compro?
Y estar así toda la película en vez de así. Sería la leche. Pues bueno, a lo mejor...
Eso sería difícil de ver aquí en los cines de Cinesa, porque tienen una sala especial con pantallas en los laterales para dar una mayor profundidad, y en escenas de acción o planos muy generales con mucha información hace que sea más inmersivo, porque te recorre más parte de la vista.
Yo voto porque lo de TikTok es mentira. Como TikTok está en auge, es una estrategia publicitaria rarísima para atraer al público joven a ver eso. O eso quiero creer, porque no, este esperpento de película no me lo puedo ni imaginar, y rara vez me pasa, ¿sabes? Es como hacer un gazpacho con, pues yo qué sé, con chetos.
Sí, una paella con chorizo.
O una paella con chorizo, que, en fin, estamos en Valencia.
Sí.
Y eso es un crimen en Valencia.
Pues hablando de crímenes, creo que vamos a pasar a crímenes del futuro.
Vale.
Como comentábamos, Crímenes del futuro es una película de David Cronenberg, que yo creo que los productores no sabían en qué se estaban metiendo cuando aceptaron hacer esta película. Para ellos, lo que sí que ha sido un crimen ha sido en lo monetario, porque tienen un presupuesto de 27 millones de dólares, que yo creo que con 27 millones ha hecho cosas bastante impactantes, y ha recaudado solo 4 millones y medio. Y es que ya de lo primero que iba a decir es que si vas a ver una película de este director tienes que ir preparado a ver cosas raras, a sentirte mal cuando veas algo, porque también es lo que te provoca. No es un mero cine de entretenimiento, intenta ir un poco más allá y que te replantees cosas.
No es una comedia romántica, una película de David Cronenberg.
No,
vamos a dejarlo
desde
ahí.
Luego que no.
No lo es.
Y la verdad es que para el público sí que podía apuntar maneras y atraer gente, porque los protagonistas son Viggo Mortensen y Lia Seydoux. Y también estaba Kristen Stewart en un papel secundario importante, y Scott Speedman junto a otros. La verdad es que las opciones sí que eran bastante potentes, pero al ser una película tan rara es lo que creo que no ha conseguido llegar, digamos, al menos a equilibrar lo que se han gastado. Y por otro lado, no ha tenido nada de marketing. Si me entré de esta película de rebote por un cartel perdido por internet.
Hmm. Eso pasa con Cronenberg a veces. Pero fíjate que Cronenberg, desde Una historia de violencia y Problemas del Este, no ha vuelto a tener una película así como de mucho renombre, de mucho bombo, ¿no?
Que yo sepa,
que
no.
Y hace ya 10 años de eso, ¿no?
Y esta, por ejemplo, solo la han puesto en dos cines de Valencia y no los cines que suelen traer cosas que otros cines no. Porque, por ejemplo, en Yelmo y Kinépolis te vienen cosas de Asia que no llegan al público general. Y hasta, por ejemplo, en Yelmo no ha estado, que es lo que más cosas las trae.
Es que es una pena porque el body horror es una corriente que ya no está de moda. Sencillamente, Cronenberg tuvo mucho auge en su momento, cuando los efectos especiales solían ser más, bueno, no eran digitales, eran más artesanos, ya sabes. Y el body horror era algo que impresionaba mucho. Claro, el espectador se acostumbra a una determinada corriente y cuando le deja de impresionar ya deja de interesarle. Y es un poco en el baremo en el que se encuentra ahora Cronenberg.
Y de hecho esta película tiene un mix de esas dos cosas que comentan. Comentas, por ejemplo, está el tema de las máquinas que utilizan en la película, porque, o sea, es una ciencia ficción distópica que empieza siendo una crítica a la historia del arte y hacia dónde estamos evolucionando.
Vale.
Porque lo primero que te plantean es un niño que está como marginado en la casa en la que vive y oprimido, que come plástico y lo digiere. La madre ve que está en una situación de no poder más y lo mata. Ese es como empieza la película. Que no tiene que ver con los protagonistas siquiera. Pero todo arranca a partir de eso. Y la primera conversación que escuchas de los protagonistas es que la chica descubre que le está creciendo un órgano nuevo a Viggo Mortensen, pero que no es que sea nuevo, es que no está reconocido. Se ve que en esa época los cuerpos, ya sea por la contaminación o por otros medios, que tampoco se comentan ni despelan porque no es lo relevante, hay personas que empiezan a generar órganos nuevos dentro de su cuerpo y tienen que extirparlos porque son nocivos. O eso te hacen creer, porque hay después detrás una corriente política a raíz de eso. Y esto se gana en la vida como con performance, en la que la mujer con una máquina especial le abre, hace autopsias en directo, sin poner anestesia ni nada, hace un tatuaje en el órgano y después lo extrae. Y de ahí lo vende. Y también hablan del sexo a raíz de eso, de que en esa época el placer no es convencional como ahora. Únicamente lo encuentras a través del dolor y experiencias como esta. Y también el deseo de la gente es el replicar esta actuación performance, que está prohibida en muchos sitios y tienen que hacerlo de manera clandestina. Y hay, de hecho, como conciertos y demás sobre cosas raras de este tipo. Hay una actuación de uno que está lleno de orejas, que no tiene ojos ni nada. Han visto la escena, ¿no?
Sí.
Pues eso es parte de la película también, hablando de eso, de cómo algunos critican. Hay gente enganchada a ese tipo de eventos y que a través de verlo quieren participar en ello. Como le pasa a la protagonista cuando ve cómo se hacen, cómo se cortan la cara o cómo se ponen como puntos en la frente, como el hombre lagarto, este famoso de internet. Y la película es una constante crítica de hacia dónde estamos, digamos, más que evolucionando, cómo cambian nuestros conceptos y de una manera distópica y exagerada hasta dónde pueden llegar.
Hasta puede llegar la estética, ¿no?
Sí.
Humana.
La estética, el gusto y el placer como se ve en esta película, porque hay... Pues hay un momento en el que una chica se insinúa y le dice que no puede, porque el protagonista tiene una enfermedad muy fuerte que no puede digerir. Y le tiene una silla especial, que tiene un aspecto muy raro y es muy mecánico y sin CGI. Está como hecha por huesos, que lo que hace es moverte todo el cuerpo, desde la boca al estómago, para que pueda digerir, porque tiene problemas digestivos y no puede hacerlo por sí mismo. La máquina también con la que operan parece casi un huevo espacial enorme, pero que tiene después tecnología de precisión y un mando, como un mando a distancia con colores, donde lo maneja todo. Solo que no tiene sentido, parece que lo haga con la mente a través de esos botones. Y es una fusión bastante extraña que también crea mucha repulsión en el espectador. Y solo si te alineas con lo que él quiere decir o le encuentras tu propio sentido a la película, puede llegar a gustarte, pero sigues odiando la película, aunque te guste.
Me pregunto por qué le han dado poco bombo a esta película.
Sí, ¿verdad?
Sí, me lo pregunto bastante. Hombre, es que no parece la película de la cual Carlos Boyero fuera a hablar bien en una crítica de cine. Entonces, claro, lo tiene una distribución complicada, por lo que me has contado. No la he visto, pero he visto imágenes, Las Orejas, por ejemplo, lo vi. Y es que es cierto, ya te digo, que es que el body horror ha pasado de moda absolutamente. Estamos en una... Ha salido una estética más cookie, de alguna manera. ¿Y a ti qué te sugirió la película? Así por los temas que, de los que habla, cómo te sentiste.
Yo creo que lo de la historia del arte sí que está muy marcado, porque también hicieron una especie de casa en la que también ves que hay pobreza por todos lados, porque lo poco que ves de la ciudad da pena verlo. Y ni lo ves como una civilización avanzada ni nada por el estilo. Pero como que volvemos a ese punto de crear el museo del antiarte, que ese antiarte ahora es lo que nosotros concebimos como arte de verdad o clásico, que en su momento rompió, hacían eventos clandestinos de ese tipo. Pero después la película evoluciona en otro factor, porque la trama del niño este que matan y digerir el plástico sí que tiene que ver con lo que ocurre en ese mundo y está relacionado con los órganos nuevos que crecen. Y hay un movimiento político con un grupo terrorista, digamos, que va a favor de eso y de que les acepten como personas distintas, aunque digieran plástico, porque tienen, porque su cuerpo funciona de forma distinta y tienen que comer un alimento distinto.
Bueno, es un poco lo que pasa ahora, hoy en día, con todas estas nuevas sensibilidades que encontramos en la política. Me explico un poco cómo el método LGTB, llevado, claro, a un extremo, pero eso más de entender el mundo y relacionarse con él, y que imagino que al resto del entorno de las personas de la película les sorprende, ¿no? Los estigmatizan, imagino. Es un poco lo que ocurre a día de hoy, ¿no? De alguna manera.
Sí, ves personajes que estaban en un bando y luego pasan al otro al comprenderlo, otros que se mantienen reacios en el suyo, y luego otros que solo quieren vivir, y los que quieren vivir y hacen actos que realmente como que no ayudan a su causa.
Vale.
Y también hay una parte de la película en la que dudo por qué ocurre, pero parece que hay personas que matan a gente del bando con el que están de acuerdo para crear mártires y que crezca la voz de lo que están haciendo y dónde van a vivir. Y no puedo terminar de responder a tu pregunta porque daría un spoiler directo del final, que sí que es curioso descubrir por ti mismo.
Vale. Pues no lo hagas. Mejor así.
¿Y a ti el body horror te sigue llamando la atención?
A mí como cualquier corriente artística que me genere algo por dentro, ¿no? Sí, sí que me sigue llamando la atención. No me suelo regir mucho por las modas ni nada. Yo creo que en el fondo porque soy un tipo muy insoportable, ¿sabes? Soy un pedante, entonces me tiene que gustar lo que está pasado de moda, ¿no? Así voy a contracorriente, soy un transgresor o intento serlo. Y el body horror, la verdad es que me gusta muchísimo. Y vamos a irnos un poquito de Cronenberg con esto, si me lo permites. Pero fíjate, el anime, por ejemplo, que ahí también te gusta, se ha atenuado mucho. Si te das cuenta, ya no es tan sangriento como antes, ya no encontramos esas... Así que, bueno, el body horror yo lo encuentro en una corriente que es muy impresionante, es muy visceral, y eso puede dar pie a comentar cosas de una profundidad de una manera bastante agresiva. Es lo que quiero decir, de una manera muy potente. Así que creo que, en fin, que es una estética que puede dar mucho de sí todavía.
Como en Doom, por ejemplo, cuando se transforman.
En Doom cuando se transforman. ¿Vamos a pasar ya a Doom? ¿Ha llegado la
hora? En algún momento tendrás que enfrentarte a ello.
Pues cuando me digas. Es tu programa. Pues nada, vamos con Doom. En esta sección, ¿cómo se llama la sección? ¿Tiene nombre?
Es tu propia sección ahora mismo.
La sección de Cercal, que va a ser esta y ya, ¿no?
Y poco más.
Y poco más. Vamos a hablar de Doom. Doom es un videojuego que marcó... Originalmente Doom era un videojuego que fue para el género shooter algo revolucionario porque implementaba la verticalidad. Esto es que había tres dimensiones, pero bueno, ya no solo disparabas izquierda o derecha, sino también podías saltar, ir arriba, abajo, etcétera, ¿no? Luego hubo un Doom 2, luego hubo un Doom 3, que es un juego de terror, y luego hubo esta aberración de película que conocemos como Doom. A ver, en Doom salen... ayúdame, Adria. Salen...
Los importantes que salen...
No, espérate, The Rock, ¿no?
Sí.
Es que antes he dicho Vin Diesel y no quería volver a confundirme. sale The Rock y sale más gente. Da igual, ¿vale?
Da igual no, porque sale Carl Urban, que eso es lo importante.
Ah, es verdad, sale Carl Urban, es verdad. Sale.
Que claro. Lo reconoceréis en como Eomer, Dredd o Carnicero en The Voice.
Es cierto, sale este. Bueno, Doom tiene una cosa interesante. Vamos a comentarla con spoiler, porque es una película del 2005 que es malísima. Entonces, a ver, el objetivo de esta intervención mía es evitar que alguien que me esté escuchando vea esta película. Ayudarle, hacer la vida más amena.
Yo por contraposición igual sí que voy a animar a alguien a que la vea. Pero de te dejo hablar primero.
Yo
y
voy
que,
a contar los spoilers
y que cuentes lo tuyo.
En fin.
Sí, porque no tiene más la película.
Tiene una cosa muy interesante esta película. A nivel de guión. Y es que comenzamos con The Rock. Iba a decir Vin Diesel otra vez. Comenzamos con The Rock. Y parece que va a ser el protagonista, pero luego a mitad descubrimos que no, que el protagonista era otro. Era el Carl Urban. Da esa impresión al principio. Dices, sí, sí, uy, va a ser totalmente. Este, uy, no, es el otro. De hecho, The Rock es el villano. Spoiler, The Rock es el villano. Entonces, aquí se me ocurre que igual el guionista quiso jugar con el público, pero yo lo que creo realmente es que llegando a la mitad, dijeron, espérate, que el conflicto importante que tiene Carl Urban con su hermana hace que sea el personaje más profundo. Entonces, poner a este de villano no funciona en la siguiente parte del guión. Pues mira, invierto las tornas y pongo a The Rock, lo mismo da. Es una manera de escritura vaga, pero no deja de ser interesante eso de creer que el protagonista es uno y luego es otro. Y luego tiene un plano muy interesante, el personaje de Carl Urban vive en la Tierra, es un soldado que tiene que viajar a Marte con un pelotón, no explica ni de qué va la película, porque hay demonios en Marte que están matando peña. Básicamente es eso, hay como un virus de allí y como la gente como en zombies demoníacos y en fin. Vale, pues este personaje perdió a su familia allí en Marte y hay un plano muy interesante que es él mirando una mina que donde murieron sus padres y ahí la luz es muy buena, es una luz heredera del cine noir en la que entra la luz a través de una persiana, entonces le da justo unas luces en los ojos, ¿eh? Todo oscuro, todo negro. Y es un plano interesante a comentar. Tiene ciertas lecturas a nivel de luz.
Y narrativo también.
Y narrativo
porque
también.
Porque es el único que tiene... Que sabe lo que ocurre.
Que sabe lo que ocurre. Lo que sabe lo que ocurre es él y está viendo el exterior de la base, es verdad. Fuera de eso no hay mucho más en la película. De valía. No, lo siento mucho. No creo que lo haya. A la gente que le haya gustado, considero que... Perfecto que lo disfruten. Yo también lo disfruto de manera.
Pero...
Dime.
No estás contando... La parte que más mola y la que más te gustó realmente.
El first person shooter.
Sí.
Ya.
Es el plano subjetivo.
No, es que no creo que sea bueno. Eso, no creo que sea bueno. Es buenísimo. Está súper bien hecho. Pero no creo que sea que aporte nada a la película. Más allá de decir, mira, es como el videojuego, ¿vale? Como he dicho, Dune era un first person shooter. Esto quiere decir que la cámara estaba en los ojos y del personaje y tú ibas disparando. Entonces veías el arma, como si fueras tú mismo, ¿no? El que está disparando allí. Y en la película tenemos una secuencia de 5 minutos o más, ¿no? 7 u 8 minutos.
De, es un falso plano secuencia.
Es un falso plano secuencia,
y va
es verdad.
Bastante largo. Pero lo bueno no, es que es justo cuando
no
se mejora.
No es un falso plano secuencia. No. Porque la secuencia no termina con dicho plano.
Vale.
A continuación hay un...
Entonces es un plano muy largo.
Es un plano muy largo, vamos a decirlo así. Que es como el videojuego, que se ve que está bien hecho, está bien coreografiado, está bien montado, vamos
de
a
hecho,
decirlo.
De hecho, hay escenas que son literales del juego. Te las ponen porque sí, pero lo agradeces.
Claro, que lo disfrutas, hombre. Pero mi punto es, ¿esto era necesario que estuviera en la película?
Yo creo que sí. Porque puestos a cargarse casi todo. Y que venimos de que no se ha hecho prácticamente ninguna película de videojuego que haya salido bien. Entonces, puesto a que sabemos a que la vamos a liar... Y no va a salir bien. Vamos a meter algo que sea literalmente el juego para mejorarlo. Porque el tema de los demonios lo han cambiado.
Han cambiado los demonios.
Dumba de que estás en Marte, que se ve que al infierno entras por Marte, si quieres entrar a pata. Uh-huh. Y aquí el infierno que te muestran es metafórico, con un par de cromosomas extra que...
Ay, majo, es que aquí está el error. Es que se basa en Doom 3. Y Doom 3 fue un reboot del Doom. En Doom 3 no hay demonios, hay movidas biológicas y cosas así del pasado.
Pero también hay demonios, de hecho el malo final es un demonio.
Es una posesión.
Y hay calaveras de fuego flotando en el aire y cosas así.
¿En el 3 también?
Sí.
Es que juego hace mucho tiempo. ¿Cómo era lo de la linterna?
Te lo aseguro. De hecho, lo de la linterna pasa también en la película.
En la película, es que...
Y te das cuenta de la importancia de las linternas.
Esto hay que explicarlo, porque es que en el Doom 3 estabas muy apurado, porque... el personaje o iba con la linterna o iba con la pistola a oscuras. En efecto, estabas en problemas, en un mundo lleno de demonios. Pero quiero lanzar un mensaje de esperanza, pese a todo. O sea, era en 2005, se había hecho la película de Resident Evil, que es pues una abominación. Yo creo que si hubiera justicia en el mundo, saldríamos todos como una horda linchana de linchamiento, quiero decir, ¿vale?
No de
David Lynch. Que bueno, que deriva de allí, el linchamiento viene de Lynch, de un tal Lynch, que organizó un linchamiento, viene de ahí. A tirar los DVDs de Resident Evil, la película, a una hoguera, ¿vale? Si existiera justicia en este planeta. Pero creo que es un mensaje de esperanza, porque fíjate, estamos en el 2022, han tenido que pasar 12 años, pero ya hay adaptaciones dignas de videojuegos, tío, en el cine. Esto es una serie, pero Castlevania, de Netflix,
sí,
está realmente bien.
Claro, pero he hecho película. Entramos en vacíos legales.
Entramos en vacíos legales, pero sigue siendo cine, una serie, no me
bueno, vale, sí, 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 te digo que sí.
O sea, tiene mucho
cine
más...
Tiene de animación, vale, te lo
tiene
compro.
Tiene animación.
En serie.
Y de animación. Y lo que vimos allá de Rick y Morty, ¿qué te pareció? Que era un videojuego...
Vale, sí, pero es que eso de Rick y Morty es una obra maestra.
Claro, pero oye, pero en está...
sentidos.
Para que no sepa que estamos hablando, vamos
Bueno,
a...
pero también decía en 2005, me refiero. En esa época aún no habían hecho nada decente.
Sí, no se ha hecho nada decente, pero... El ser humano mejora.
Sí, quiero
decir,
cierto.
Hemos pasado de Doom a tener Castlevania.
Sí.
Algo bueno estamos haciendo como sociedad a nivel artístico para mejorar de esta manera.
Eso es completamente cierto. Y otra cosa positiva de la película, ya que estamos hablando de cosas buenas, es que obviamente hay un papel femenino en la película.
Ah, ¿sí?
Hay que decir que sí que tiene una conversación... No, vale, sí, mantiene una conversación con otra mujer, pero sí que es por un hombre, porque es por el ex marido para decirle que estará bien. Pero bueno, es que eso era muy típico de la época.
Ah, es verdad, sí.
Pero vale, decir sí. Que Rosamund Pike, que hace de la hermana del verdadero protagonista...
Uh-huh.
Y está bien que sea un papel de hermanos y no de ex-mujer.
¿Y no
porque
ex-mujer?
Al principio te dicen, buah, aquí va a haber un conflicto. Bueno, va a haber no, hay un conflicto que no te voy a contar.
Que no se sabe el conflicto que entre los hermanos. Pero es verdad que la
familiar,
típica
pero...
misa en apuros no es la ex-mujer, es la hermana.
Y en apuros porque se enfrenta a metahumanos demoníacos.
Sí, es que en apuros, pero quiero decir
pero
que
no.
Pero
no es el apuro
no
clásico
es...
porque hace su papel... Y,
claro.
Y se planta cuando se tiene que plantar.
Claro, el problema aquí está en que hay el plano final, que es bastante bello, que es él sosteniendo a su hermana en brazos, diciendo, ya salimos de aquí y ascienden hacia la luz, hubiera tenido más impacto si hubiéramos sabido el conflicto que hay.
Y ese plano ocurre en un ascensor que va hacia arriba porque salen del infierno.
Claro.
El infierno metafórico en este caso.
Y hay otro plano cuando se meten que se baja. Ve, pum, como el ascensor se sumerge en las tinieblas. Así que bueno, pues hay alguna idea ahí también, sí. Pues me está gustando más esta película, después de comentarla contigo.
Es claro, es que hay películas que cuanto más lo analizas, más te gusta.
Mira,
y
no.
Que puede entrar dentro, aunque no por temas de presupuesto, que tampoco es que tenga una barbaridad, pero no es una película de serie B de los 80. Pero en cuanto a argumento y la esencia, sí que es de serie B y se disfruta para
sí.
Ser de la época. Que es de 2005 y parece que es de los 90.
Ajá. Uh-huh.
Pero sí que mantiene un rollito que es como su propia esencia. De hecho, si tienes la película, el menú es como en el juego y ves una
sí,
pantalla enana.
El DVD.
Sí, dentro de una interfaz muy absurda.
Sí.
Pero es fiel hasta en eso.
Me ha recordado un poco a Horizonte Final, fíjate. Ahora sí recordándola. ¿A ti no te recuerda un poco? Que quieren hacer como un poco lo mismo concepto del infierno que está ahí en un mundo futurista.
Sí, pero es que yo me he ido a otra película ya sin quererlo. Pero,
vale.
Pero película estilo Recuerdos de Vietnam, que no quiero recordar esa película.
No, pero al final la conoces, ¿no?
Es que no recuerdo el nombre de la película que vi e igual la estoy intercalando.
Vale, sale el tío de Parque Jurásico.
Sí.
Y está en una nave y hay demonios.
Vale, pues me he confundido con otra.
Vale,
entonces,
te confundí con otra.
Que hay un cura del espacio, no, pero un cura futurista que mata demonios y licántropos.
¿Eso existe?
Sí.
Bueno, ¿qué digo? Claro que existe.
Sí.
No sé cuál es. No...
Es que yo tampoco recuerdo el nombre. Entonces digo, a ver si fuera esa, pero no tiene pinta.
Pues bueno, pues hasta aquí...
Pero ese tipo de alegorías siempre las vamos a encontrar.
Ajá. Pues no tengo mucho más que decir de la película de esta de Doom, que igual vuelvo a ver, no sé.
Y con otros ojos esta vez, ¿no?
Y con otros ojos.
Por lo que parece.
Uh-huh.
Vale, pues vamos a pasar a la sección de debate porque nos quedan 20 minutos... apasionantes de, venga, de criticar a y alabar, espero que por partes iguales.
A debatir.
El debate que quiero plantearte realmente no es algo nuevo, porque vengo quejándome de esto desde hace ya unos cuantos programas, incluso antes del verano, y es hacia dónde está yendo la narrativa actualmente en las obras audiovisuales. Pongo ejemplo porque esto es demasiado amplio. El ejemplo es que parece que estamos en un punto en el que está de moda que yo te explico lo que pasa entre estos dos personajes. Quiero transmitirte que uno es bueno y otro es malo. Y como quiero hacer serie y no película porque está de moda, voy a hacerte que esta narrativa de 2 horas te lo largo a 6 capítulos de 50 minutos, 1 hora. Y te voy a repetir 4 o 5 veces lo que pasa entre esos dos personajes, transmitiéndote lo mismo sin variar el resultado. ¿Eso no te da la sensación de que ocurre muchísimo?
Sí, pero claro, hay que entender un poco la producción visual actualmente. Es decir, estás produciendo series masivamente y también uno de los objetivos es que si una persona está viendo ese capítulo y hace 2 semanas que no ha visto el anterior porque...
No, pero en el mismo. Que por
claro,
un capítulo
que lo recuerde. Ya, pero la gente se suma a ver el capítulo. ¿Qué estás viendo? Esto. Y se tiene que enterar constantemente, ¿no? Se tiene que estar enterando de lo que está pasando. Creo que va un poco por ahí. Es una dinámica de producción. No me parece bien. Pero creo que una obra audiovisual tiene que tener un principio, bueno, como cualquier obra, un principio y un final, ¿no? No estar pendiente de si se va a sentar fulanito a pillar tal el capítulo o lo que sea. Pero es verdad que eso ocurre, y la repetición es una pena en la narrativa, porque está rellenando hueco a lo tonto. También hay otra posibilidad, yo soy guionista, antes de tal, y como guionista puedo decir algo que...
Sí, aquí te trampa que sacar este tema, siendo tú guionista y yo en prácticas.
Bueno, no, tú también eres guionista. No me fastidies. Bueno,
para no tirarme flores.
Tú también eres guionista. No, pero como guionista puedo decir que, claro, hay un truco y es... Hay que rellenar tantas páginas de guión y una buena manera puede ser esta. Ahí te sacas 2 páginas repitiendo un conflicto y ya está. También puede ser. También las... Yo qué sé, lo que te exige Netflix o HBO, porque me han contado, nunca he trabajado en Netflix o HBO, pero porque me han explicado, es tremendo, tienes que tener un ritmo de trabajo enorme. Entonces, yo creo que esto, dentro de todo, con los tiempos laborales que ponen, es razonable que pase.
Por ejemplo, el argumento que tú has dado, que sí que me ha parecido interesante, lo de que alguien está viendo un capítulo, le dice a otro que se sume y así va, digamos, a una cadena, sí que lo vería para el tema de estar viéndolo en televisión. Pero claro, al ser series exclusivas de streaming, ese problema no lo tienes.
Sí lo tienes.
Te sumas a verlo y te lo ves desde el principio y no tienes que...
No, imagínate que yo llego tarde a tu casa un día y estás viendo no sé qué y me siento.
Bueno, claro.
Y digo, ah, pues esto me mola.
En mi caso no puedes, porque yo lo que haría sería volver a ponerla de cero para que te enteres de todo.
Claro, porque tú eres una persona amable. Tienes que entender que los seres humanos no son amables por lo general. Y eso no lo hacen. Esos gestos que tú tienes con los demás, que son muy buenos gestos.
Sí, pero en menos de un minuto lo explicas. Y la gente puede seguir viéndolo. Es algo que a mí se me escapa. Porque que lo hagas un par de veces lo entiendo, pero que cada capítulo ocurra constantemente y que digas, este capítulo entero me sobra, porque a esta conclusión ya me has hecho llegar, estamos gastando 50 minutos en algo que ya sé y no está aportando algo distinto, ningún punto de vista diferente ni nada. Es que no aporta.
Eso es cierto, pero también hay que decir
igual
que...
es que estoy muy, muy totalitarista con el tema de la narrativa.
Sí, pero son capítulos siempre de 50 minutos, ¿te has fijado? Son capítulos largos, series largas.
Sí, si dura 20-30 minutos me da igual.
No, pero eso no ocurre en los capítulos más cortos. Por ejemplo, en Rick y Morty no ocurre. Bueno, porque Rick y Morty está bien escrita.
Eso ocurre por algo, pero...
Claro, porque Rick y Morty está bien escrita, va a empezar.
Lo que falta es eso, que en las series ocurren cosas porque sean por algo.
Sí, porque hay mucho relleno.
Eso es lo que me falta.
Hay mucho relleno.
Es que no quiero citar la típica de Star Wars que menciono siempre. Pero no, es la de Obi-Wan. Es que parece que esté obsesionado, incluso que le esté dando bombo a través de lo malo.
¿Cuál era de Obi-Wan?
La serie de Obi-Wan, por sí
no,
mismo.
No, pero ¿cuál era la...?
¿El problema?
Tu ejemplo, sí.
Ah,
es que yo no lo conozco.
Que siempre ocurre lo mismo. Me refiero, uh-huh. Es una serie sobre el gato y el ratón, de Tengo que huir. Bueno, para empezar, no la veo bien planteada por el hecho de que sabes qué va a ocurrir en todo momento, cómo va a terminar. Entonces, todo lo que te muestren va a dar igual. Porque ya sabes cómo va a terminar. Pero la cuestión es que cada capítulo va de lo mismo. Va de intento huir de este sitio, me voy a otro, pero llegas y repetimos igual. Vale, nos comenta que tenemos una llamada, vamos a dar paso.
¿Cómo estamos? Por ahí, Adrián.
Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Oye, os estás oyendo un programa los dos espectacular.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias.
Pues vais, me están enganchando y lo siento de no poder haber podido ir ahí hoy. ¿Vale? Pero oye, muy interesante, la verdad. Digo, joder, qué ganas de haber estado ahí para debatir todo.
¿Y te vas a animar a ver alguna de las dos?
¿La de Doom?
Ah, sí me gusta.
¿La de Doom? ¿Y cuál era la otra? ¿La tuya?
Crímenes del futuro, de Cronenberg.
Vale. Es que no me había quedado con el nombre, ¿vale? Estaba escuchado todo el concepto y todo. Pero bueno, haré un esfuerzo por las dos. Es un esfuerzo. A ver, vaya mala atención.
Sí, en verdad va a ser un gran esfuerzo, ¿eh?
Sí. Mira que la de Doom siempre la tenía a mano para verla, pero nunca me he atrevido, ¿eh?
Pues si quieres te la dejo, que no sé cómo la encontré en versión extendida y no sabía que existía en versión extendida.
Si tú dices que merece la pena en versión extendida.
Sí, porque no sé qué quitan, pero está bien.
Yo tengo que decir una cosa. Yo la vi hace años, la de Doom. ¿Sí? Y también
prácticamente igual, ¿no?
También debí de ver la versión extendida, macho, porque no hay nada que yo diga, esto no lo recuerdo.
Pero para ser 2005 el montaje era bastante más rápido de lo normal.
No, ahí te equivocas, ¿no? Mira Daredevil, la película de Daredevil, era un montaje también rapidísimo. La versión
extendida de la época... Es que mi cerebro lo ha omitido.
Lo sé que es un trauma, pero lo tienes que superar en algún momento, ¿vale? Lo tienes que desbloquear. Pero la de Daredevil lo mismo, era un montaje pam, pam, pam.
Bueno, pues ve que es de la época y yo lo he olvidado. No pasa nada. Bueno, coméntanos, Álvaro.
Nada, a ver, así también por lo que el debate que habías planteado, que me parece interesante también, es que justamente me quedan nada, dos episodios de una serie que no sé si tiene mucho que ver con el debate, yo creo que sí, pero me explico, ¿vale? Sí. Una serie de HBO que no sé si la tenéis en mente, habéis podido ver o escuchar algo, que se llama Irma Beth. ¿No suena?
Me suena el nombre, pero ni idea de qué va.
Bueno, pues es una serie de este año, ¿vale? Y, bueno, la prota es Alicia Vikander, ¿vale? Para que aquellos que seguramente la tengan más en mente, por Tomb Raider, ¿vale?
Vale.
La última Tomb Raider. Pero es una serie sobre realmente un rodaje. Es una actriz estadounidense que no para de hacer blockbusters y demás, y se va a Francia a hacer un rodaje de una secuela de una película clásica, que la van a hacer en serie, ¿sabes? Que es, entonces, no sé, me ha llamado la atención eso de cómo se hacen las cosas ahora, sobre todo el tema de las series y demás. De hecho, aquí plantea el director, digamos, de esta serie dentro de la serie, me refiero, ¿vale? Porque hacen la secuela de la peli, lo hacen como en serie, ¿vale? Y el director lo plantea como una película realmente de 8 horas. No una serie por capítulos, ¿vale? Que es lo que justamente estábamos hablando, ¿no? Que muchas veces se intenta extender las cosas, ampliar la sociedad, y lo único que hacer es repetir conceptos, ¿no? Que nos ha pasado en muchas de las series actuales, nos ha pasado. Y creo que esta serie lo retrata en cierta manera muy, muy guay, eso que estabas comentando, ¿sabes? Y nada, y dentro de la serie se ven incluso eso, imágenes, por ejemplo, de la película pasada a las imágenes que se están rodando en esta, ¿no? La contraproducción. Pero me parece que es una manera muy interesante de transportarlo al público, y es esta típica serie que dices, hostia, para eso que habéis hablado también del montaje rápido y tal, pues no, esto no tiene nada de rápido. Es la típica serie lenta que se toma su tiempo, pero es necesario y es interesante. O sea, va avanzando la trama y va avanzando hacia adelante, ¿no? Suele repetir los conceptos, como que aquí, por ejemplo, no está. Y es una serie que da un aire fresco a todo lo que estaba viendo, por lo menos yo, últimamente. Pues no, en tanto en series y películas y demás.
Sí, a mí eso me pasa, por ejemplo, con la de Andor, que dicen que es buenísima, pero no puedo llegar al tercer capítulo porque en el segundo me repiten todo lo del primero sin llegar a avanzar y solo ocurre una cosa distinta. Y me pueden vender que es buenísima, pero si el poco tiempo que tengo para ver cosas, con tantas cosas que hay, me hace perder una hora para nada. Al final ese producto, por muy bueno que sea o me vendan que vaya a ser, lo voy a dejar de lado en favor de otro.
No, no, totalmente. Es que al final, con tanta, ahora mismo que tenemos tanta variedad donde elegir, ¿sabes? A ver, yo Andor no la he visto, ¿eh? La tengo como el tic de este de pendientes, pero justamente he decidido, ya te digo, en estas últimas semanas de intentar apartarme las típicas series que yo lo siento, me gustan, pero las típicas series de sagas o de superhéroes y demás, para decir, vale, vamos a cambiar de tercio un rato. Y gracias a eso, pues he descubierto, por ejemplo, Irma Beth, que joder, es súper súper interesante y eso que es algo que a destacar, ya te digo, de todo el año, de lo que yo he visto todo el año, ¿sabes? Entonces, muy guay.
Pues tomo nota de tu recomendación y le echaré un ojo porque me llama bastante la atención. Es algo que al final creo que estoy loco con el tema de cómo escriben las cosas actualmente.
Pues mira, yo creo que es bastante diferente a lo que se está haciendo últimamente, eso sí.
Vale, y cuando vuelvas por aquí, me dices si has podido ver alguna de las películas de las que hemos hablado.
Joder, pues debería verlas, porque siempre las tengo ahí y las voy añadiendo en pendientes y luego no las veo, me tengo que poner, porque, joder, me gustaría debatirlo después con vosotros.
No, si este debate puede repetirse en cualquier momento, no pasa nada. Siempre hay ejemplos y cosas que hablar.
Hay unos cuantos ejemplos.
Vale. Lo tendremos, pero bueno, no sé dónde os he cortado, ¿eh? Podéis seguir, yo estoy aquí a la escucha.
No, o sea, en verdad estábamos en...
¿De qué estábamos hablando?
Habíamos terminado justo en eso, que tú decías que realmente sí que tiene sentido que lo hagan. Por ejemplo, lo enlazamos con lo que habías comentado de los tiempos de HBO y Netflix a la hora de escribir algo y entregar.
Digo, tiene lógica que ocurra, no que esté artísticamente bien hecho.
No, no, claro, claro. Me refiero a que tú puedes comprender algo, pero no compartirlo. Al final es lo mismo. Comprendo lo que ocurre, pero no estoy de acuerdo. Como con Disney, que lo he hecho ya creo que en 3 programas seguidos. Las empresas quejándose de que no tienen tiempo para hacer bien el CGI porque no dan tiempo. O sea, al final para escribir es lo mismo. Igual que la figura del script está muy abandonada en el ámbito de reconocimiento, digamos, comercial o entre el público genérico. Ahora, bueno, con el tema de los guionistas también, no sé si igual exactamente, porque no es algo que me afecte a mí directamente. Pero cuando producen una película, al final es el productor y el director quien te lo venden en vez de quien lo escribe.
Bueno, es que el guión no deja de ser una especie de, en el cine, una especie de esquema de lo que se va a hacer. Realmente yo que la... Pues es una frase muy 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 mía, pero creo que va a venir bien soltarla. Creo que la película es de quien la monta.
Sí, más de quien... sí, el editor tiene muchísimo trabajo importante.
Yo creo... que más que el director, más que evidentemente es muy importante, ¿no? Pero la película es de quien la monta. Tú puedes coger una película de Woody Allen, todo su bruto, montarlo a tu gusto.
Es otra película.
Y es otra película. Entonces, la película es de quien la monta. Pero bueno, estamos olvidando del tema de la escritura. Mira, ahora que hemos soltado todo
esto. Bueno, pero al final, el editor también es un escritor. Es un escritor visual.
Nah, bueno, los buenos editores. Bueno, los buenos editores.
También hay buenos y malos en un ámbito o en otro.
Sí, no, eso es cierto. Sí, es una especie de... sí, de escritor. Más bien yo lo asocio a un compositor visual. Porque tiene más... la línea de tiempo de una película tiene más que ver con la partitura de una sinfonía, ¿me entiendes? Eso es lo que quiero decir, más que un... Iba a asociar esto a algo, que es lo siguiente. Fíjate que hemos pasado de ciertas corrientes de los 90 en las cuales era importante no contar nada, ahora a explicarlo todo. Iba a decir sobre explicar.
Sí, el término sobre explicar lo comparto completamente.
Sobre explicar, iba a decir. Pero ¿tú te acuerdas de Cowboy Bebop?
Sí, estoy obsesionado con esa serie.
Yo también estoy obsesionado con esa serie, ¿vale? Vamos a ser mejores amigos de lo que éramos antes del programa, al salir de aquí. En Cowboy Bebop, ¿tú recuerdas el flashback este de Julia y Vicious?
Sí, lo pone en el primer capítulo y el último.
Pero
y
no,
poco más.
Pero no existe un flashback en el que se cuente todo, sino se dan pinceladitas. Y eso la gente lo entendió perfectamente. Entonces, a mí lo que me preocupa un poco es el rumbo que está tomando la industria al considerar que su público no va a ser capaz de seguir o de entender algo.
Eso es también otra cosa que quería comentar con el tema de explicar tantas veces lo mismo. Que al final pasa por un lado que algunos nos toman por tontos y por otro lado están creando espectadores muy vagos a la hora de ver algo.
Sí, y luego,
y de que ponen un mínimo de dificultad, que tampoco llega a ser dificultad, pero se pierden, no lo entienden o les falta algo.
Y luego, ¿sabes qué es lo mejor? YouTube, después.
Sí, con todos los vídeos explicando cosas.
Final explicado, pero te lo han explicado 5 veces en la serie, colega. ¿Qué es lo que hace falta explicar de este final? Es que ni que fuera Mulholland Drive esto, ¿sabes?
No sé. Yo creo que con una vez que nos digan que la misión de Obi-Wan es salvar a Leia, ya vale, ¿no? No le falta que sean todos
la, dicen, la dicen mucho, ¿no? En la serie, ¿cuántas veces? 7 veces lo dicen.
7 veces, pues bueno. 3 veces por capítulo, más o menos.
Madre mía.
O sea, el final es eso, que nos atolondran y después cualquier cosa que se escapa del esquema está mal porque no casa con lo que suelo ver.
Sí, eso es un problema, ¿eh? Porque también cohibes artísticamente corrientes que pueden emerger, entonces...
También a los propios directores y escritores también.
Bueno, es que hay una cosa aquí en el cine, que lo comentaba con un amigo mío que es cineasta, me dijo, no, si yo no hago las películas que quiero hacer, como todos, yo hago las películas que me dejan hacer. A no ser que seas un Amenábar o un Almodóvar, un David Lynch, alguno de estos que se ha sucedido en las películas, olvídate.
Sí, bueno. Y que hacen sus películas como quieren porque ya directamente las producen ellos.
De hecho, es como la declaración de Tarantino de por qué le gusta el cine. No me acuerdo si fue que vio una película, creo que era de Almodóvar, en la que hacía cosas que obviamente en Estados Unidos estaban prohibidísimas, que puede ser una tontería, pero es que Estados Unidos y sus prohibiciones llegan hasta donde solo ellos saben. Y le gustó tanto que fuera tan transgresor con lo que solía ver, que empezó a hacer sus películas a su rollo por eso.
¿Ah?
Que me llamó la atención.
No conocí esa anécdota, la verdad. No me sonaba.
Se supone que es relativamente nueva.
¿A qué supone? Pues nada, ¿y tú crees que hay esperanza para la escritura?
Yo creo que sí, porque al final creo que llegará un punto que habrá cada vez más gente harta de esto y el vaso se llenará tanto que empezará a rebosar. Porque al final es un ciclo. Estamos muy acostumbrados a esto. Tenemos una sobresaturación de un género concreto, por simplificarlo. Y después crearemos otro, ya sea por hastío, por rebelión o lo que sea. Pero después de unos años volveremos a otra cosa distinta.
Sí,
se volverá a saturar y empezaremos, como las modas.
Sí, porque la gente se aburre y cuando se aburre de algo le deja de prestar atención. Entonces, ¿tú crees que llegará un momento en el que la gente mirará atrás y dirá, oye, pues La Casa de Papel no era tan buena?
Ahí ya no lo sé porque no la he visto, entonces no tengo todos los datos. No, es que me pasó el típico efecto de que alguien ve, o sea, muchas personas ven algo, te insisten tanto que al final pasas de verlo. Como comentamos el capítulo anterior con Juego de Tronos, que todos empezamos, los que damos la mesa, muy tarde a verlo.
Igual que
y,
yo.
Y fue por eso. Y llevé esto tanto de spoilers, y cuando iba a casas, estaba un capítulo, no ponían cosas desde el principio, y ya pasé de verla. Porque me la fueron rompiendo poco a poco.
Entiendo.
Y es una pena, porque yo sí que vi casi toda la primera temporada, y me pareció muy interesante cómo estaba hecha. Y sí... Yo creo que sí que ha roto a nivel nacional.
Ya, claro,
yo sé que ha sido un punto,
pero
un punto
la
importante.
Serie, la serie no está tan bien escrita.
Como no la he visto, no puedo opinar.
Bueno.
¿A ti te gustó, Álvaro?
Sí, a mí me gustó. Pero bueno, nacional entre comillas, que fue
producida en Estados Unidos.
De Netflix, la verdad.
Sí, eso es cierto.
¿sabes?
Bueno, en la, pero... la segunda temporada, ¿no? A partir de la segunda, la cogió Netflix.
Sí, exacto. Pero que, vamos, que fue la más serie más vista de Netflix de la historia. Entonces, sí que pegó un buen boom. A ver, a mí sí que me gustó. A ver, la putada es que queda un minuto. Entonces,
sí, justo supe decirte.
El debate de la Casa de Papel para otro día, pero...
Pues mira, Álvaro, bueno, ya que estás aquí,
¿sí?
Cierra tú el programa.
No, eso sí que no lo voy a hacer.
Venga, ciérralo tú.
Os lo merecéis vosotros. Yo os dejo ya, no quiero que me hagan la encerrona. Os dejo.
Vaya,
quiero.
Venga, hasta luego. Se las sabe todas, ¿eh?
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, aunque nos hayamos puesto muy técnicos. Y más en este ámbito, porque compartimos parte de la profesión.
Exacto.
Y hasta el siguiente programa, que espero que sea el viernes que viene.
Muchas gracias.
Una buena tarde.
Adiós.